En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace un par de semanas se presentaban los datos de la memoria de actividades de la Iglesia. Un paso más y un año más dentro del compromiso de transparencia de todas las diócesis españolas. El año 2020 fue para la Iglesia un año de sobreesfuerzo. Su labor social se vio intensificada de manera importante por la pandemia, acogiendo sus diferentes programas a tantas familias que se vieron fuera del sistema por el cierre total de la economía. La coordinación con las autoridades civiles fue una vez más relevante y exquisita. En plena campaña de la declaración de la renta de las personas físicas, la Iglesia nos recuerda la importancia de marcar la X, que no nos detrae de nuestro compromiso fiscal y ayuda a un tercero a superar las dificultades en las que la pisonadora de la rueda de la vida en ocasiones nos enreda. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Tarde de viernes caluroso, David.
Buenas tardes, Marta. Muy caluroso.
Pues sé bienvenido. Y no está tan caluroso quien nos acompaña esta tarde, que yo creo que está en la catedral, que estará un poquito más fresquito. Don Rafael de Arcos, ecónomo diocesano. Buenas tardes.
Buenas tardes, David y Marta.
Bueno, él es el ecónomo de la diócesis, el administrador. Estamos hablando, o queremos hablar esta tarde, de la financiación de la Iglesia. Recordemos las distintas vías de financiación de la Iglesia Católica en España.
Pues la Iglesia Católica en España tiene unas vías muy sencillas. Está los donativos que da la gente, las colectas, y también está la declaración de la renta, marcando la X. Son vías que nos ayudan a anunciar el Evangelio y hacer obras sociales y obras buenas para dentro de la Iglesia.
Hablemos de esa declaración de la renta. Cambió hace algunos años el tipo de financiación por parte del Estado de la Iglesia Católica. En la actualidad, ¿cómo es esa financiación? Recuérdaselo a todos los oyentes, Rafa.
Pues la financiación en la actualidad está en un 0,7% que tú puedes voluntariamente destinar a la Iglesia, marcando esa X. Actualmente, dentro de la asignación que el Estado, con la X que marcamos, pues en el 2017 fueron 247 millones, 258 millones de euros, que la gente ha marcado voluntariamente, y ese 0,7% es lo que va íntegramente a la conferencia, y la conferencia episcopal luego lo reparte a las diócesis.
Marcar la X en favor de la Iglesia no supone para el contribuyente ningún tipo de cambio en esa declaración. ¿Es así?
No, en todo caso no, desde luego. Sea cual sea la decisión de cada contribuyente respecto a esta asignación tributaria, ellos no modifican la cuantía final, sino si marcan 0,7% la Iglesia o fines sociales, va esa parte que ellos libremente han marcado a la Iglesia o a otros fines sociales, pero no modifica su resultado de la renta.
No sé si, Rafa, nos puedes dar algunos datos de nuestra diócesis de Segovia. ¿Cómo ha ido en los últimos años, si tenéis algo de estadística, de cómo ha sido el número de declaraciones, que si se ha visto incrementado o no, en el marcar esta X, en esa asignación tributaria por parte de los contribuyentes de la diócesis de Segovia?
Bueno, la diócesis de Segovia tiene un 43%, más o menos, que marca la X. Es verdad que baja un poco. Yo siempre, cada vez que lo veo, los datos, digo, desde que soy ecónomo siempre baja, nunca sube. Me da un reparo, pero bueno, es poquito lo que baja. Pero sí que la gente de la diócesis de Segovia colabora con la Iglesia de una forma especial.
Nos has hablado de que también hay otras vías de financiación. Yo creo que es importante explicar el tema de los donativos. Hace varios años también estos donativos, al ser recurrentes, tienen determinadas desgravaciones fiscales. ¿Nos puedes un poco ampliar esta información, Rafa?
Sí. Hay muchas formas de donativos. Ahora tenemos, por ejemplo, yo dono a mi iglesia. Tú marcas la diócesis que quieres, Segovia. Marcas la parroquia que quieres y donas directamente a esa parroquia directamente por tarjeta bancaria. Y, por ejemplo, también lo puedes hacer por Bizum, o lo puedes hacer por transferencia bancaria también, un dinero.
Lo que pasa es que eso ahí se puede hacer puntualmente. Yo lo he hecho, por ejemplo, a veces para ayudar a algún proyecto concreto en la iglesia de mi pueblo o en mi parroquia de la ciudad, Pero lo que se refería Marta, que también es interesante y se pide esos donativos recurrentes, ¿no? Qué sé yo, 10 euros, 20 euros al mes, también es posible hacer eso, ¿verdad?
Puede ser un donativo pues, permanente de 10 euros, de 5, de lo que la gente cree, cada mes mensualmente o anualmente, que ya se va quedando ahí. Siempre ves esto, por ejemplo, igual que uno hace, muy sencillo, un abono para el fútbol, pues también puede hacer un abono para la iglesia, que es que no están acostumbrada la gente a hacer un abono para la iglesia anualmente, y es muy fácil. Nos podemos gastar 100, 200 euros en un abono al fútbol para toda una temporada, pues también nos podemos hacer abonados de la iglesia para un año.
Y además es muy cómodo en el portal Donole a mi iglesia, una vez que se hace el donativo ya directamente el sistema te descarga un PDF, sí. Te descarga un archivo ya con lo que tienes que presentar luego al gestor para hacer la declaración, claro, con lo cual todo son facilidades, ¿verdad?
Sí, la declaración directamente ya se genera directamente lo que tú luego vas a presentar a Hacienda, directamente se le manda a la persona ya con la declaración del 15, del 20, lo que sea.
Estamos hablando de financiación de la Iglesia Católica, pero hemos de recordar, y yo creo que es bueno que traigamos hasta este espacio del espejo, algunos datos de lo que ha sido la pandemia en nuestra diócesis de Segovia. Hemos de decir y clarificar que muchos de los contratos no se ha subido el IPC del año y sí que ha habido ayudas por parte de la Iglesia a colectivos concretos, ¿verdad, Rafa?
Sí, en la pandemia se ha visto más la labor de la Iglesia en ayuda. Ahora se sigue viendo también esta labor, que lo hace también mucha gente más, la Iglesia, ¿no? Pero estamos hablando de la Iglesia, se ve mucho esta labor social que se necesita y esta ayuda, tanto económica como espiritual, porque también la gente necesita ser escuchada, ser acompañada, ser atendida. Estamos pidiendo ahora sí lo de la X para mantener esta labor social, pero también hay la labor espiritual y la labor de acompañamiento que se necesita gente también para estar ahí.
Entonces, tenemos que hablar de una corresponsabilidad también de los laicos. No solo podemos hablar de financiación, como bien decías, porque la Iglesia también necesita de tiempo y de talento de mucha gente que está a su servicio.
Sí, los laicos son fundamentales en la Iglesia. Es verdad que a veces podemos tener un clericalismo un poco absurdo que habla la gente que no existe, sino es la sinodalidad que estamos ahora. El Papa quiere reforzar la labor del bautizado, del laico. Y esta labor del laico es impresionante dentro de la Iglesia. En Segovia, por ejemplo, hay mucha gente que te abre la Iglesia, que te acompaña, que limpia, que ayuda al sacerdote, las catequistas, digo las porque hay más mujeres que hombres, eso está bien, pero también deberían de haber hombres. Y toda esta gente que colabora dentro de la Iglesia es muy importante.
Es muy importante y sigue haciendo visible a la Iglesia dentro de la sociedad, David.
Los voluntarios, sí, hay muchísima gente voluntaria, gente callada, ¿verdad? Como decía Rafa, que bien limpia las iglesias o está pendiente de los niños del templo, los acólitos, ¿no? Que ejercen también su ministerio allá donde están. Hay mucha gente implicada.
Muchísimas gracias, Rafa, por acercarnos un año más a esta campaña de la declaración de la renta que todos podemos marcar cuando tengamos que ejercer nuestras obligaciones con la agencia tributaria. Muchísimas gracias, Rafael.
Pues muchas gracias a vosotros dos, David y Marta, y también a los oyentes de COPE. Y vosotros marcad la X, que no pasa nada, que viene bien de vez en cuando.
Claro que sí.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Rafa.
Buen día.
A los buen día.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Retomamos un mes más nuestra sección sobre familia dentro del marco del Año de la Familia convocado por el Santo Padre. Haciendo un poco de memoria, hemos hablado en esta sección en meses pasados del sacramento del matrimonio, de sus derechos, de sus obligaciones, de la importancia de la elección de los centros escolares, el valor de los abuelos en las familias, las diferentes etapas educativas de la infancia y el proceso de nulidad canónica. Hoy saludamos a Pedro Lario, psicólogo del Centro de Orientación Familiar. Muy buenas tardes y bienvenido al Espejo, Pedro.
Hola Marta, buenas tardes.
Bueno, somos padres de familia y nos acecha y nos produce cierto desasosiego el tema que hoy nos trae hasta esta mesa. Las adicciones, cuando nuestros hijos se empiezan a salir, ¿con quién irán? ¿Qué harán? Todos esos miedos, Pedro.
Vamos a ver, mira, lo primero que tenemos que pensar, claro, es qué hemos hecho antes con esos hijos, ¿vale? ¿Qué hemos hecho en la infancia con esos hijos? Es verdad que vivimos una sociedad tremendamente complicada en la que estamos expuestos a un montón de estímulos placenteros, inmediatos, el legales, como puede ser el alcohol o el juego, a ilegales, como pueden ser los opiáceos, el cannabis, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante dos factores. Uno, la infancia, la familia, cómo hemos educado, qué escala de valores hemos dado a nuestros hijos. Y dos, el conocer con quién van nuestros hijos. Es importantísimo a partir de la pubertad, de la adolescencia, el conocer lo que llamamos sus pares, sus amigos, qué tipo de amigos tienen. Porque al final los amigos tienen mucha presión, dependiendo con qué va y con quién personas vayan, así van a actuar ellos. Yo sé que es muy difícil a veces el que nos digan con quién van, pero es importante que los padres lo sepan, Marta.
¿Qué tenemos que entender por adicciones, Pedro? ¿Nos has hablado de algunas?
Mira, primero, y no voy a entrar en eso porque es muy técnico, pero habría que diferenciar entre dependencias y adicciones. Vamos a hablar principalmente de la dependencia, sería más que tiene un síndrome de abstinencia. Las adicciones son más amplias, es la búsqueda de una recompensa, de un alivio a través de una sustancia o una acción, ¿no? Entonces, hay sobre todo dos tipos de adicciones, las químicas y las sociales. Las químicas, pues las que vamos a hablar del tabaco, el alcohol o la cocaína, el cannabis. Por cierto, el cannabis, hago un apunte, está muy bien visto, no sé por qué, por la gente joven, y trae muchos problemas. Lo que es fumar marihuana, el fumar los famosos porros, hachís, da problemas, pues por un lado, los desmotiva, produce lo que llamamos un síndrome motivacional, produce una desgana, una apatía, una dejadez, ¿vale? Entonces, y eso yo sí haría pensar a la gente que el cannabis es más peligroso de lo que la gente piensa, ¿no? Y luego las adicciones sociales, que quizá no las tenemos muy en cuenta y ahora son muchas. Pueden ser el juego, todos vemos casas de apuestas, son las televisiones, en los móviles, nos anuncian casas de apuestas, que a veces la gente joven se está enganchando más, porque el juego es muy inmediato, te da una recompensa muy muy rápida, ¿de acuerdo, Marta? Entonces, claro, tú apuestas y enseguida vas a tener el resultado. Ese intervalo, como las maquinitas famosas de los bares, el intervalo entre que apuestas y si ganas o no, el cerebro genera dopamina, y eso produce un gran bienestar, eso es lo que busca el jugador, esa dopamina. Otra es las compras, la gente ahora utiliza las compras como ansiolítico. Es decir, cuando compramos nos relajamos, luego viene la culpa y la factura con las tarjetas, pero nos relajan las compras y pueden ser adictivas. El trabajo, hay un exceso de trabajo en muchos sectores, sobre todo a estos niveles hay un exceso de competitividad y eso genera estrés y nuevamente una adicción al trabajo. Y algo que sí me gustaría quedarme un poquito, que es lo relativo a las pantallas, lo relativo especialmente internet, redes sociales y muy especialmente pornografía. Está muy accesible para todo el mundo. Ahora mismo el acceso a la pornografía empieza con 8 años de edad. Entonces, claro, 8 años mirando pornografía es una barbaridad. El cerebro de esos niños, que son niños, no está preparado para esas imágenes. Son películas, no es realidad, son películas. Es como si queremos ser Indiana Jones o 007. No es realidad, eso es falso. Pero los niños eso no lo ven. Y empiezan a generar conductas que empiezan a ser ahora peligrosas. Vemos muchas agresiones sexuales y relaciones grupales, etcétera, que empieza un poco por el consumo de esa pornografía.
Pero está bajado la edad. Escuchaba noticias, Pedro, esta semana pasada, de 12 años. Una agresión sexual a una niña de 12 años.
Claro, pero si los niños, varones, empiezan a generar testosterona, que es la hormona que genera la sexualidad, de los 9 a los 15 años se multiplica por 25, ¿de acuerdo? Entonces, claro, los niños ya empiezan a estar hormonados sexualmente. Si el modelo que tienen en Internet, y para los chavales ahora, Internet es lo válido. A mí me llama mucha atención, pues la gente joven no ve ni la televisión, no ve un telediario, no ve. Ellos se ponen su Internet y los programas que a ellos les interesan, Instagram, TikTok, los youtubers, los instagrames, etcétera, etcétera. Ese es un mundo, ¿no? Entonces ellos se meten en pornografía, que es muy adictiva porque es placentera, y creen que son la normalidad. Entonces en Internet te vienen de todo, en pornografía te viene de todo, y claro, te vienen violaciones en grupo, y te vienen agresiones sexuales, te viene la cosificación de la mujer, te viene un montón de, de cosas que un adulto a lo mejor puede canalizar adecuadamente, pero un niño no. Entonces tienen chavales, se juntan 12, 13 años, vamos a hacer esto que hemos visto en internet, que es muy divertido, que es muy placentero. Y claro, eso es un riesgo enorme, porque en el fondo no son conscientes del mal que están haciendo. Ellos, por decirlo de alguna manera, lo normalizan. Entonces es muy importante que tengamos ahí los padres un control también sobre qué miran los hijos, qué pantallas tienen nuestros hijos. Y aquí yo soy muy duro y creo que los padres se están equivocando. Prohibido completamente cualquier tipo de pantalla en un niño de 0 a 2 años. Prohibido. Un niño de 0 a 2 años no le puedes dar ni un ratito un móvil. No se lo puedes dar. Eso de los niños, yo entiendo que les entretiene mucho. Vas a un restaurante, se lo plantas y qué calladito está el niño ya, pero es como si le das, no sé, una raya de cocaína o una calada de cannabis para que se tranquilice el niño. Es una barbaridad. Niños de 0 a 2, nada. Y de 2 a 6, muy excepcionalmente. Tiene que ser muy puntualmente. Es algo muy nocivo para ellos. Luego me resulta que me vienen aquí a consulta, es que mi hijo con 15, 16 años está todo el día en los videojuegos, está todo el día en el móvil, no quiere hacer nada, pero sí, durante toda su infancia le has dado móviles, le has puesto videojuegos, es a lo que le has acostumbrado. Ahora, ¿cómo me quieres cambiar el contrato? Enséñale otra cosa de pequeño. Pero claro, es muy cómodo el, toma, te doy el móvil, estás entretenido y yo me encargo de hacer otras cosas. Ahí es donde empieza el trabajo, Marta. Ahí es donde tenemos que poner el foco. ¿De acuerdo? Porque se ha normalizado, y eso lo vemos todos, vamos a cualquier sitio, eso que llaman ahora los niños pequeños, ¿cómo lo llaman? Digitales, ¿no? Es decir, nacen con esa parte digital. Es mentira. Eso no les aporta nada. No, se han visto muchos estudios que incluso hay un cierto deterioro cognitivo. Al final
dejan de desarrollar otras habilidades, como es la manipulativa, al tocar juguetes, al montar piezas, eso lo pierden.
Lo pierden. Y las habilidades sociales. Bueno, al final, con el juego imaginario, con el juego simbólico, aprendes mucho a mover los muñequitos con las casitas, con los cochecitos, con lo que hemos hecho toda la vida. Empiezas a generar situaciones que se van a dar en el día a día. Y con las pantallas, ¿no? Con los videojuegos, ¿no? Aprenderás ciertas cosas, pero yo creo que hay que tener cuidado en qué edad tienen, cuánto tiempo les dejamos y qué programas están viendo, Marta. Y vuelvo a lo mismo, los padres ahí son muy laxos, les dejan hacer un poco lo que quieren a los chavales.
Yo creo que muchos padres desconocemos el riesgo que entraña las pantallas, porque solo nos fijamos en, bueno, pueden ver violencia, no, hay otro riesgo añadido, que es el de las habilidades sociales, del que nos hablabas, las habilidades manipulativas y del contacto y de todo lo que se va aprendiendo, bueno, pues con el día a día real, no con el imaginario. Y yo creo que eso los padres lo desconocemos, apenas estamos formados en ellos, salvo, bueno, pues algunos expertos. Esa es la sensación que a mí me da.
Sí, es así. Fíjate una anécdota. Dices, bueno, pues están todo el día con los móviles, la gente joven, por lo menos tienen esa habilidad. Hay problemas muy grandes al contratar a gente joven porque son incapaces de hablar por teléfono. No saben hablar por teléfono.
Ni escribir un mail.
Claro. Todo lo que escriben es, primero, con falta de ortografía, pero al escribir tienen un tiempo de reacción, pueden pensar, pueden elaborar, pero al hablar por teléfono es inmediato. Tú me preguntas, yo te contesto. Yo no tengo tiempo, 2 minutos, en pensar que te voy a contestar. ¿De acuerdo? Claro, los chavales jóvenes no están acostumbrados a esto. Si os fijáis, no hablan por teléfono.
Si me permites...
Ellos ¿Sí?
Pedro, es que si me permites te iba a decir, yo es que es mi experiencia con mis hijos, que ya son mayores, entre los 16 y 23 años. Es que me cuesta un triunfo hablar por teléfono o que me llamen, porque es que no saben, no les gusta, es el WhatsApp u otro tipo de contacto de comunicación, pero el teléfono es algo, como decías tú antes de la televisión, que están dejando de ver televisión, están dejando de usar el teléfono.
Eso es, y vuelvo a lo mismo, es que tiene algo tan negativo, tan perjudicial, que las empresas no les contratan, porque no saben, porque luego en las empresas tú entras para cualquier puesto y muchas veces tienes que hablar por teléfono, ¿no? Y eso es una inmediatez, es una rapidez. Les estresa una barbaridad a los chicos jóvenes porque no tienen ese aprendizaje. Entre ellos, ya si tienen mucho contacto, lo que se hacen es mandarse WhatsApp de sonido, pero se graban. No interactúan, no hay una inmediatez en la contestación. Y vale. Eso yo creo que también los padres tenemos que hacerles ver que tienen que aprender en esas relaciones sociales. Tienen que aprender a hablar por ese teléfono.
Nos has dado ya alguna receta y es la educación en la infancia es importantísimo para ver lo que pasa en la adolescencia y la juventud. ¿Cuáles pueden ser otras recetas o antídotos para evitar este tipo de adicciones? Pedro, se nos escapa el tiempo, sabes que estamos encantados siempre contigo.
Muy rápidamente, mira, yo creo que es algo importante y es buscar, primero, que los hijos sean felices. Bueno, los niños pequeños no que sean súper competentes, felices. Pero dentro de esa felicidad, que no es igual, felicidad con placer, es diferente, dentro de esa felicidad, darle una escala de valores, enseñarle lo que son los valores, lo que es el bien, lo que es el mal, las consecuencias que tienen las cosas. Hablar mucho con nuestros hijos, pasar mucho tiempo con nuestros hijos, explicarles, dependiendo de la edad que tenga, pero cómo es el mundo, cómo la vida. Es decir, parece que los hijos los dejamos de lado y queremos empezar a reaccionar cuando tienen 12, 13 años. No, yo siempre lo digo, soy muy pesado con eso. Se hace desde que nacen. Desde que nacen tenemos que estar ahí con los hijos y transmitirles esa escala de valores que tenemos los padres, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias, Pedro. Una vez más, este agradecimiento por participar en esta sección.
Muchísimas gracias a vosotros y ya sabes que estoy encantado.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Esta semana en El Laico ante el Espejo vamos a hablarles de esa financiación de la Iglesia con la que comenzábamos. Cerramos este círculo hoy con esa memoria de actividades, David.
Una memoria de actividades que presentó la Conferencia Episcopal la semana pasada. Bueno, ya sabes, Marta, que en El Espejo aprovechamos la campaña de la renta para informar a nuestros oyentes sobre estos asuntos. Pero muy por encima del balance material, económico de la Iglesia del que hemos hablado, está ese balance inmaterial, del que conviene informar no una ni dos, sino mil veces y en toda ocasión. Un balance de cercanía, de afecto y de presencia. Mira que nos gusta esa palabra, ¿verdad? Presencia. Lo hemos dicho muchas veces en ese programa, que la Iglesia siempre está ahí. En España existen unas 23.000 parroquias, más de 300 en Segovia, y hay 4 millones de personas que son anualmente atendidas en los diferentes programas sociales de la Iglesia española. Son datos impresionantes, por lo menos a mí me parece, bueno, una cosa muy alta, muy, muy fuerte, ¿no? Pero yo me atrevo a dar otro que hay que valorar también en su justa medida y que a mí me ha sorprendido. De marzo a diciembre de 2020, en plena pandemia y como consecuencia de ella, la Iglesia española fue capaz de generar 680 proyectos nuevos para prevenir y paliar los efectos de la pandemia. Casi 700 proyectos de inmediato, con sus propios medios y con todas las limitaciones del momento, ¿no? Simplemente por el imperativo evangélico del amor que tenemos los cristianos.
Era una obligación estar en la calle en aquellos momentos, a pesar del miedo que inundaba a muchos. Como decíamos al principio de este espacio, se presentaba esa memoria de actividades. Ahí se recogen esos datos y muchos otros que nos hacen ver la enorme labor de la Iglesia en todos los ámbitos de la sociedad civil.
Muchos datos, muchos, pero detrás de todos ellos hay rostros, hay historias y hay compromiso, ¿no? Tenemos un tesoro, yo creo, muchas veces, y no sabemos valorarlo como se merece. El otro día me dieron una cifra que yo desconocí y la comparto con los oyentes. ¿Cuántas ONGs hay en España? Pues yo oí, me dijeron que había 30.000, si no hay más, ¿eh? Y yo me pregunto, con todos los respetos para todas ellas, por supuesto, si hay alguna que se pueda igualar a la Iglesia Católica en cuanto a la implantación social y territorial, en cuanto a la capacidad de compromiso y en cuanto a la voluntad de llegar a todos. Ciertamente yo creo que es para estar orgullosos de todo lo que hace la Iglesia, pero para estar orgullosos no solo nosotros los creyentes, sino también los que no lo son. La Iglesia con muchas luces, con algunas sombras y con algunas dudas también, Marta, la Iglesia, como yo digo, siempre está ahí.
Muchas gracias, David. Antes de despedir, les recordamos que sigue abierto el plazo para la presentación del concurso de fotografías que tiene abierta la Diócesis de Segovia. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.